Hola, buen día, Víctor. En primer lugar, muchas gracias por el espacio para poder contar la actividad.
No, gracias a usted por atendernos y hacerse un tiempito para charlar con nosotros de este tema. Sobre todo de este conversatorio que trata temáticas justamente para evitar, imagino, algunas patologías que deben ser propias del encierro y de esta pandemia.
Tal cual. Nosotros venimos trabajando con nuestro equipo. Este es el tercer conversatorio de cuatro conversatorios organizados con la Universidad Nacional San Juan Bosco, que venimos haciendo todos los lunes a las 18 horas en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión. El día de hoy particularmente vamos a hablar sobre el rol de los medios de comunicación, porque realmente han tenido un rol protagónico en nuestro trabajo. Nosotros somos un equipo de salud mental interdisciplinario que está compuesto por 15 profesionales de todo lo que es los hospitales del área sur de Chubut, de los hospitales del hospital regional, el hospital de Sarmiento y el hospital de Río Sanger, que está la licenciada Noelia Suárez, nuestra única psicóloga del área de toda esa área, que la verdad que es un gran orgullo poder contar con ella. Sabemos que hace patria trabajando sola y a partir de todo este trabajo de la pandemia se ha podido comenzar a trabajar articuladamente con los hospitales más grandes, y nosotros creemos que si bien esto ha sido toda una cuestión muy nueva y un gran desafío de laburo, ha sido una gran oportunidad también como equipo de salud mental para implementar nuevas estrategias de trabajo. Trabajo virtual, en donde hemos podido integrar a la licenciada Noelia al trabajo que se lleva a cabo desde el hospital regional y también la municipalidad de Comodoro, que también trabajamos con las psicólogas de la municipalidad. Y este trabajo se está haciendo desde el 13 de abril. Venimos trabajando a través de plataformas virtuales como plataforma Zoom, y lo que venimos haciendo es el seguimiento de todos los pacientes que han estado en aislamiento, ya sea porque han sido viajeros en un primer momento, y después pacientes que han estado como contactos estrechos de personas con COVID y actualmente personas que han sido diagnosticadas con COVID. Uh-huh. Así que bueno, venimos trabajando hace bastantes meses como equipo interdisciplinario, y en la universidad nos dio este espacio para poder contar esta experiencia de trabajo articulado entre instituciones, entre hospitales, en la virtualidad, y bueno, cómo se ha venido haciendo mucha prevención en esta área que es la salud mental, que realmente se ha visto sumamente afectada en todo lo que tiene que ver en tanto el aislamiento, el confinamiento, en el cambio de la vida que ha llevado esta pandemia, que ha sido algo muy inesperado para todos.
Sí, y también en este conversatorio, doctora, nos atañe a nosotros, ¿no?, a los medios de comunicación, que en este contexto de crisis de salud, primero por la situación que está atravesando la provincia de Chubut. Totalmente. Particularmente más allá de la pandemia, el sistema de salud y la falta de los salarios en tiempo y forma, digo, también no solamente afecta al paciente, sino a quien está a cargo de la atención de la salud. La responsabilidad también que tenemos a la hora de abordar estos temas y también tratar de llevarle a la comunidad la información más veraz posible y las indicaciones claras de también cómo poder actuar ante esta pandemia, ¿no?
Sí, tal cual. Los medios de comunicación locales en cada ciudad han tenido un rol protagónico. Nosotros siempre hemos alentado a la población en cada una de nuestras llamadas. Nosotros siempre hemos trabajado desde llamadas telefónicas, haciendo los seguimientos de nuestros pacientes, y de todas las personas que nos ha tocado seguir. Somos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, médicos residentes. Han estado trabajando con todas las personas. Ya llevamos más de 1.500 entrevistas y un montón de otras entrevistas que tampoco se han podido cargar en el sistema, así que calculamos todavía más realizadas. Pero sí, lo que hemos siempre apuntado y a y hemos y apuntalado a la gente en plantearles es que trabajen, que escuchen a los medios locales, porque entendemos que los medios locales eran los que nosotros siempre tratamos de trabajar en conjunto con ellos. Es lo que hoy queremos contar en el conversatorio, cómo trabajamos siempre a la par con las radios, bueno, Noe en Río Senger, trabajando también a la par, o sea, pudiendo trabajar con el OSPI, trabajar con los medios de comunicación locales para transmitir la información más clara posible a la población. Y es súper importante que la gente pueda escuchar los canales de noticias de las ciudades, sus radios, los medios, los diarios. Entonces, bueno, ese todo ese trabajo con los periodistas, nosotros tratamos, bueno, desde Comodoro, desde Sarmiento también se hizo, estar muy en consonancia para transmitir. Nosotros en un momento, cuando recién habían arrancado los casos, hicimos un gran trabajo de lo que fue prevenir lo que era la estigmatización del COVID, porque al principio, ahora por ahí se ha naturalizado un poco más la enfermedad, pero al principio nos pasaba que los pacientes eran, los primeros casos fueron como señalados, claro. Los vecinos salían a marcar quiénes eran, necesitaban saber sus nombres, no querían los vecinos recibirlos en los barrios. En Comodoro nos pasó que en un momento iban a utilizar una escuela como un lugar de albergue y fueron a prender fuego. O sea, nos tocaron algunas situaciones que fueron difíciles y trabajamos mucho la estigmatización con los medios de comunicación. Entonces, bueno, quisimos como plantear realmente el rol protagónico que han tenido tanto los periodistas como todos los medios de comunicación en todas sus formas, virtuales y no virtuales, a la hora de promover y prevenir todas las formas de cuestiones en salud mental, tanto la ansiedad como la depresión, que la realidad son los dos grandes síndromes en salud mental que se están viendo hoy por hoy, y hacer una gran prevención del estrés agudo y los posibles síntomas de estrés postraumático, que son una de las grandes también posibilidades que puede dejar esta pandemia.
Y estos dos síndromes o patologías que usted nombra, doctora, tendrá que ver que el oyente, en nuestro caso como radio, hay como un gran componente de información y de velocidad que es tal vez importante, pero también uno trata como periodista o como comunicador de que la gente con los criterios que le permitan pueda analizar toda la información. Pero ¿es contraproducente estar sobreinformado respecto a esta pandemia y que a veces se dediquen muchas horas de radio, muchas horas de televisión para hablar de esto y eso haga que la gente se estrese mucho más todavía?
Claro, en realidad lo que nosotros siempre le planteamos a las personas es que puedan regular la información. Es bueno estar informado, es bueno conocer la realidad de donde uno vive. Por eso siempre llamábamos nosotros a no mirar la información, no sé, de Buenos Aires o no sé, de Europa en su momento, cuando mostraban mucha info de afuera, sí. Sino la realidad local. Es re importante conocer la realidad local, ver medios locales. Pero al mismo tiempo tampoco sobreinformarse o estar en una actitud más bien obsesiva tal vez de la información, porque tampoco eso ayuda. Sí, estar con los datos importantes, por ejemplo, en relación a cuál es la circulación, por ejemplo, bueno, en calculo, no sé bien cómo serán las formas de manejo en Senger, pero por ejemplo en Comodoro nosotros teníamos días de cuando se circulaba, qué día se podía circular, qué día no, hasta qué hora, cuando sí, cuando no, qué se cerraba, qué no se cerraba. Ese tipo de información era algo que la gente tenía que conocer y por ahí esto permitía organizar mejor la dinámica de las personas en relación a sus rutinas. Uh-huh. Decir, bueno, qué día voy a hacer súper, qué día no hago súper, qué día salgo a hacer caminata, qué día no salgo a hacer caminata. Nosotros los planteábamos mucho para que se pudieran organizar, porque en realidad en una situación de tanta incertidumbre como genera la pandemia, donde se pierde el control de casi todo, de la posibilidad hasta de planificar un viaje, las vacaciones, mi trabajo, un montón de situaciones que uno no puede hacer, al menos poder mantener el control en relación a las rutinas, a qué hora me voy a levantar, a qué hora voy a desayunar, a qué hora voy a salir a caminar o no voy a salir a caminar. ese tipo de control, al menos en rutina, permite a la persona tener mínimamente ciertos parámetros de control, al menos en esas cosas.
Claro,
genera cierta tranquilidad. Entonces nosotros les planteábamos a las personas que pudieran mantener esos hábitos que realmente generan bajan mucho el nivel de ansiedad que puedan transitar en el día a día.
Claro, el control y la organización son fundamentales para en cualquier orden, dijo. Y esta pandemia vino justamente como a reacomodar todo, y sobre todo se nota mucho más esto, doctora, en aquellas personas que por disposición y todo lo que se ha dado tienen que estar en la casa haciendo el trabajo desde el hogar y demás, donde parece que es mucho más el estrés que se genera que el beneficio de ir a su lugar de trabajo.
Lo que pasa es que el lugar de trabajo, además de ser un lugar donde uno ejerce una tarea de laburo, de trabajo, es un espacio donde las personas en general, no todas, ¿no? Siempre uno no puede generalizar, tiene otro tipo de obtiene otras cosas, vínculos, claro, charlas. Generalmente las personas, alguien hace otro tipo de cuestiones ahí, ¿no? A veces tiene hasta sus amigos en los trabajos. Te permite el acondicionamiento personal. Muchas veces las personas se arreglan para poder ir a trabajar desde lo personal y demás. Entonces, cuando se pierde un poco la rutina de la salida a trabajar, se pierden un montón de cosas que, por ejemplo, las personas que hemos seguido nuestras rutinas de trabajo, la gente que trabajamos en los hospitales, por ejemplo, que hemos mantenido esa rutina, uno valora de alguna manera cómo ha podido sostener eso y ve en otras personas que tal vez no lo han podido sostener, que han perdido ese, que han permanecido en sus casas, cómo se, al perder eso, realmente se pierden mucho cuando la persona no mantiene los vínculos, porque esto es algo como muy importante para marcar. Nosotros cuando hablamos de aislamiento social, en la palabra social, que lo hemos discutido mucho en el grupo de salud mental con el cual trabajamos, pareciera que es como me quedo solo, uno dice aislamiento social, claro, pareciera que uno estuviera encerrado en una habitación, estilo casi estas pelis donde mostraban a las personas o así psicóticas encerradas en una habitación, ¿no? Porque el virus pareciera que nos rodeara y no podemos estar con nadie. Parecería que la amenaza es el otro ser humano. Entonces genera como una cosa de mucho miedo. Y nosotros siempre marcábamos como lo que uno tiene que entender es que esto es un distanciamiento sanitario. Uno lo que tiene que es una de las recomendaciones que le hicieron al presidente Fernández, que se empiece a hablar de la palabra distanciamiento sanitario para que la palabra social se deje de decir, porque la palabra social genera otra impronta. Las palabras realmente tienen mucho peso en el psiquismo de las personas. Entonces siempre lo que uno intenta como dejar en la mente de la gente es que uno puede mantener el vínculo, puede mantener sus vínculos sociales de otra manera. Con la distancia social, con un tapabocas, por ejemplo, cuando uno lo puede mantener en la distancia, o sea, si uno lo pudiera tener en vivo. Y si no puede ser en vivo, lo puede mantener a través de la virtualidad. Por ejemplo, yo les quiero contar a la audiencia que nos está escuchando. Nosotros, por ejemplo, a Noelia Suárez, de las 15 personas que nos conocemos en la virtualidad, ninguno de nosotros la conoce en persona.
Claro.
Pero nosotros, todos, nos hemos hecho un vínculo con ella tremendo. La apreciamos tremendamente. En estos meses que la hemos conocido, yo puedo decir hoy por hoy que es mi compañera de trabajo. Es como si trabajara conmigo en el hospital, Noé. Es como si fuera una de las chicos que trabaja conmigo en el hospital regional. Y trabaja en el hospital de Río Senger, que yo el hospital de Río Senger ni siquiera lo conozco. Pero la conozco a Noé. Y yo el día que vaya al hospital de Senger, que calculo algún día iré, porque me encantaría poder ir para conocerla en persona a Noé, yo tengo un vínculo con Noé. Mi vínculo social con Noelia existe.
Claro.
Entonces, lo que uno por ahí puede transmitir, los vínculos uno los puede sostener. Los puede sostener a través de una llamada, a través de una videollamada, a través de compartir una charla, tal vez en la pantalla del otro tomándose un mate, yo tomándome un café de mi lado, compartir tiempo, compartir horas. Entonces uno puede transmitir esto, y la realidad que esto es lo que nos sostiene. Porque siempre uno lo que le plantea a las personas es que todos sostenemos a todos. O sea, yo sostengo a muchos pacientes. Probablemente yo soy sostén para muchos de mis pacientes, probablemente se apoya mucho en mí. Pero yo también me apoyo en un montón de gente para poder sostener a mis pacientes.
Ya no.
O sea que de alguna manera somos todos redes. Y esa red de vínculos es una red invisible que no se observa, ¿no? No se ve, ¿no? Y yo tengo toda mi familia en Cipolletti. No la tengo cerca, en Comodoro. Y uno la puede sostener a pesar de las distancias, a pesar de que hoy la distancia, capaz que ya no importa que sean 1000 kilómetros o 200 metros, porque claro, hoy la distancia no importa cuánto es. Pero lo importante es que uno pueda mantener el vínculo, porque es lo que te va a sostener en una pandemia como la que estamos viviendo hoy.
Y en esto también digo, uno analiza el peso de las palabras, ¿no? Esto que usted dice, el distanciamiento social, ¿cómo pesa en la psiquis de cualquier persona?
Sí.
¿No? ¿Cómo lo afecta esto de estar encerrado? Y también escuchaba días atrás a un profesional de la salud, de estos que también hablan en los programas de televisión, y de lo que usted decía, el hecho de trabajar en casa no significa también que tengamos que estar de pijama y jogging todo el día, sino aquellas personas que le toca trabajar desde la casa, que también se arreglen sí, como si fuesen a salir a trabajar, que se maquillen, que se perfumen, digo, para que también ese contacto con el laburo no se pierda.
Totalmente. Mira, a mí me pasa algo muy gracioso, que yo hago teleconsultas, ¿viste? Hago en los 10 jueves, hago presencial y hago teleconsultas.
¿Con sus pacientes?
Con mis pacientes. Sí. Y yo a mis pacientes les exijo, a los teleconsultas, que se arreglen el día que tienen la teleconsulta bien conmigo, ¿viste? O sea, así como el día que me van a ver al cónsul se arreglan y se ponen súper bonitos, van perfumaditos, todo, el día que me ven en la pantalla les pido que se arreglen también, que se pinten, ¿viste? Porque yo tengo pacientes muy coquetas. Y les pido, ¿viste? Que se pongan lindas.
Claro, que no se pierda eso.
Claro,
esa rutina,
que no se pierda, ¿viste? Porque si no es como, terminamos como en esto, ¿viste? Lo que vos decís, jogging, pantufla, todo el día. Se pierde un poco eso y... O apago la cámara, bueno, doy clases en la universidad también, entonces a veces se pierde esto de, bueno, apago la cámara, nadie me ve, estoy del otro lado y soy un ente. Y no, está bueno también poder cuidarse, el autocuidado. Nosotros en nuestro equipo de 15 personas nos han pasado cosas a todos durante estos meses desde hace abril. Hemos tenido momentos que nosotros mismos, algunos han tenido síntomas de COVID, han estado aislados. A otros de nosotros, yo en un momento de nuestro periodo, yo estuve con, tuve una cirugía, por ejemplo, en un momento me enfermé, y hemos tenido momentos en los que hemos estado algunos, o sea, de licencia unos, enfermos otros, y todos hemos tenido periodos que alguno de nosotros no estuvo y tuvo que cubrir otro de nosotros el laburo. Y hemos siempre tenido esta premisa entre nosotros, los 15, de autocuidado. El autocuidado como premisa primera. Primero nos cuidamos nosotros, porque si no estamos bien, ¿cómo vamos a poder pretender cuidar la salud mental claro, del otro?
Claro. Y doctora, sí, este conversatorio que se va a realizar hoy se hace a través de un canal de YouTube que tienen, ¿no? Que
sí,
tiene
el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la Universidad San Juan Bosco. Así que si lo buscan en el buscador, lo pueden encontrar así, que es el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la Universidad San Juan Bosco. Va a ser a las 6 de la tarde, van a exponer la licenciada Noelia Suárez, bueno, que es la psicóloga del Hospital de Río Senga,
sí,
que vuelvo a decir, me saco el sombrero con la profesional de primera que tienen ustedes ahí en su hospital.
Está escuchando a Noelia, ¿eh?
Ah, qué bien, qué lindo que está ahí escuchándonos.
Está recibiendo los mimos.
Ha sido un descubrimiento para nosotros ella. Lamento muchísimo, y lo quiero decir en la radio, lamento muchísimo el Ministerio de Salud y la provincia que no le da un cargo de planta y la tiene contratada. Me parece la nefasto y la desidia que tiene nuestro gobierno. Me avergüenza profundamente que de todo está teniendo una psicóloga, consiguiendo una psicóloga para la provincia, para la zona que cuesta tanto,
que cuesta.
Y que no le ofrezca un cargo de planta, realmente me enoja, me pone de muy mal humor cuando veo ese tipo de conductas que tiene nuestro gobierno, pero tampoco me sorprende porque desde que estoy en la provincia he visto estas cosas. Así que nada, lo vuelvo a decir para ver si a alguien se le prende la lámpara y no sé, pero...
Por eso le decía al comienzo de la pregunta, al comienzo de la entrevista, digo, del contexto de crisis de salud que hay también, ¿no?
Sí, porque nosotros hemos venido sosteniendo este trabajo con sueldos adeudados, trabajando con nuestros celulares, porque la realidad es que provincia nunca nos dio el recurso para poderlo hacer. Sí, tengo que reconocer que la doctora Cuara Luguercho, tuvo la brillante idea de armar todo este proyecto. Luego ella renuncia a su cargo como directora provincial de salud mental. La idea es fantástica, de los ejes, de cómo trabajar la salud mental en la provincia, pero después los recursos económicos nunca estuvieron. Y la tarea se sostuvo a pulmón nuestro, con nuestros celus. Mis compañeros pasaron de pagar 1.000 pesos de celu a pagar 5 lucas para poder sostener la tarea, y lo hemos podido hacer porque realmente estamos comprometidos.
Sí, por eso uno desde la radio, sobre todo aquí en los profesionales que tenemos del hospital, siempre rescatamos la calidad humana, más allá de que pueden suplir cualquier tipo de falencias en cuanto a recursos y materiales. Siempre está presente el recurso humano y también la vocación y la predisposición que tienen para con el otro. De lo contrario, no se podría sostener, el sistema de salud hubiera caído hace mucho tiempo.
Sí, tal cual.
Y así como el sistema de salud, educación, y podemos hablar de todas las instituciones, lamentable, de lo que viene pasando en la provincia. Pero siempre, y creo que también no se mejora justamente por esto, porque siempre se ponen al hombro las instituciones, los empleados, las cooperadoras, siempre hay alguien que sale y va supliendo estas falencias.
Sí, es así, es tal cual como vos decís. Pero al mismo tiempo, yo siempre le decía, bueno, una vez alguien me ha planteado, bueno, pero ¿por qué no renunciás a esto? Pero la realidad, yo jamás renunciaría al hospital, no lo haría nunca. Es mi trabajo y la voy a defender me voy a quedar adentro para defender lo que creo que es justo también.
Bien. Doctora, entonces, hoy, 6 de la tarde, en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia.
Sí, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Modera Federico Marín, que es un compañero nuestro que, además de ser un excelente compañero, acompañante terapéutico del centro de día, es un militante muy aguerrido, que viene peleando por los derechos de la salud y de todas las personas, como gran compañero que es. Así que bueno, vamos a estar ahí haciéndole el aguante a todos nuestras queridas compañeras.
Buenísimo. Doctora Marta Rodríguez, le agradecemos este tiempo con Radio Nacional y nosotros nos quedamos comprometidos de seguir difundiendo entonces este conversatorio hoy. Comunicación y responsabilidad social, el rol de los médicos como estrategia de promoción de la salud mental en pandemia, y le agradecemos a la psicóloga licenciada Noelia Suárez por habernos hecho este contacto para poder dialogar con usted hoy en la mañana.
Bien, saludos a Noé y a todos ustedes.